Catarsis, voces desde el Hospital Psiquiátrico de Valparaíso.
Hola, estimados, estimadas auditores, auditoras de la Radio Diferencia ONG. Estamos en nuestro programa radial Catarsis, un programa realizado por los socios y socias de la Radio Diferencia ONG, que se realiza en los estudios de la Corporación La Matriz en la iglesia del barrio Puerto. Hoy es una mañana linda de sol, agradable, viento fresco, una brisa marina que refresca en cierto modo. Bueno, y estamos aquí dispuestos a comenzar un nuevo programa para el día de hoy. Hoy me acompaña Ángelo Oces, uno de nuestros periodistas de la Radio Diferencia ONG. ¿Cómo estás, Ángelo?
Hola, Raúl, mucho gusto. Sí, todo bien por aquí. La mañana está realmente bella. Así que feliz de estar acá una vez más aquí, dándolo todo.
Gracias, Ángelo. Antes de compartir con nuestra sección de salud mental, quisiera referirme brevemente sobre la salud de nuestra querida socia presidenta Camila. Ella ha tenido, de hecho, su gravedad hospitalizada desde hace varios meses, una leve mejoría. Hay como señales de que está de a poquito recuperándose. Ojalá que su mejoría continúe en el tiempo y estamos con ella a la distancia. Eso nos mantiene muy contentos y de que la situación pareciera que va por ahí. Así que nuestro cariñoso saludo para ella y damos comienzo entonces a la sección de salud mental. Ángelo, yo quería comentar una situación de denuncia que ocurrió en contra de una usuaria de salud mental que fue durante mucho tiempo socia de la Radio Diferencia ONG, que ahora está alejada por estos días. En cierto modo, es la hija de Juan Valenzuela, Violeta. Uh-huh. Como tú puedes ya estar en conocimiento, ella fue a atenderse para retirar remedios al Hospital Psiquiátrico Salvador en un horario de 8 a 10 de la mañana, que es el horario señalado para que las personas usuarias de salud mental del hospital vayan a cobrar su remedio en caso que cuando no tienen receta médica en el momento. Entonces, para ello, previamente hay que hacer una gestión con la enfermera y con el médico para que en esa mañana, en ese lapsus, el médico pertinente que esté de turno le haga la receta al paciente o la paciente y luego pueda cobrar sus remedios.
Claro.
Bueno, el punto es que sucede que cuando llegó Violeta y a la puerta del hospital, los guardias, nuevamente, porque ya vivimos una situación con Juan, su papá, hace un tiempo atrás, le dijeron que no podía ingresar porque el hospital estaba celebrando el día del hospital. Entonces, los funcionarios estaban de fiesta y no podían atender la necesidad urgente de medicación para los usuarios alimentarios que tienen que ir a atenderse.
Claro.
Sucede que para el caso de Violeta tenían que hacerle la receta y luego de ahí cobrar su remedio. Pero bueno, como digo, los guardias no le limpiaron el paso con un criterio que no le corresponde hacer y tuvo que devolverse a su casa sin remedio y va a estar sin remedio todo el fin de semana.
Exacto.
Entonces, esto es una vulneración clara de los derechos humanos de Violeta y de otros pacientes que también estaban en ese momento y que tampoco pudieron cobrar su remedio, que tuvieron que devolverse. O sea, el hospital no cumple su función, no dejaron un turno ético,
claro,
como corresponde para la situación. O sea, ¿por qué no si quería celebrar, ¿por qué no lo hacen un sábado o un domingo? ¿Por qué? ¿Acaso les tienen que pagar horas extra a los funcionarios? ¿Por qué no lo hacen así y no dejan de atender a los usuarios de salud mental que se atienden en el hospital? Entonces, es una situación irregular que nosotros vamos a denunciar públicamente. Ya segunda vez que pasa. Juan Valenzuela, su papá de Violeta, le pasó esto hace un tiempo atrás, que no es muy lejano. Tuvo que devolverse todo fin de semana sin remedio y le pusieron los guardias nuevamente, le dijeron que no podía entrar. Entonces ellos, ¿con qué atribución toman esas medidas y actúan con ese criterio si no están mandatados para hacer eso? Si para eso hay responsable, está la oficina de la OIR, donde hay una persona que atiende estos casos. Entonces, arbitrariamente se hizo esta medida y Violeta, la usuaria de salud mental, nuestra compañera, está sin medicación todo el fin de semana. Cuando se deja de tener los fármacos diarios a tiempo, pueden venir procesos de descompensación y crisis. Entonces, esa es la salud que estamos viviendo ahora y que los funcionarios no actúan con criterio y en favor de la necesidad de los usuarios. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a seguir así? ¿Cuándo va a cambiar esa cultura de los funcionarios que están, en cierto modo, atornillando al revés y no poniéndose acorde con los cambios que es necesario para una buena atención de salud mental? ¿Qué opinas tú de esto que pasó, Ángelo?
Bueno, ayer tuve la oportunidad de conversar con Violeta, que es mi nuera, cuando es la polola de mi hermano, claro, sí. Entonces tuve la oportunidad de conversar con ella y claro, realmente este tipo de sucesos presenta realmente un desentendimiento de lo que significa estar en ser usuario de salud mental con respecto a lo que usted mencionaba, de la posibilidad de descompensación, de como la posibilidad de inestabilidad dado la falta del medicamento, que llega a ser un recurso esencial en el día a día. Y claro, creo que está bien que tengan su espacio para celebrar, que tengan su espacio para hospital, como que puedan hacer sus cosas institucionales, pero también la necesidad de un turno ético me resulta clave en esta situación, pues porque al final, si no, ¿qué pasa? Ella no es la única que le pasa eso, no fue la única tampoco. Entonces, al final, eso resulta en de una forma perjudicial. Además, se nota que los guardias tampoco han podido, según lo que usted me relata, aún no tienen ese training o práctica o cuidado para respecto a estas situaciones, porque al final Violeta va en condición de persona que tiene una necesidad, va en situación de persona que realmente necesita de este sistema para poder estar bien. Entonces, como la falta de tino, por así decirlo, me parece también algo crucial. Claro, y la necesidad de los turnos éticos también me parece súper necesaria. Está bien que celebren, pero ¿a costa de qué?
A costa de la salud de los usuarios de salud mental, pues claro. Y lo otro, que nosotros vamos a denunciar públicamente a las instituciones que correspondan, Contraloría General, Seremi de Salud y Superintendencia de la Salud. Porque esto tiene que cortarse de raíz y esto no puede seguir. No puede seguir que se continúe con este tipo de vulneraciones hacia las personas usuarias de salud mental que somos nosotros.
Claro, en ese sentido también le quería como comentar algo que recordé ahora. Violeta me comentó también de que la psiquiatra que le atendía cotidianamente no estaba. Entonces tuvo que venir otro profesional para el tema de la receta. Esto fue como antes. Entonces el hecho del cambio de profesional también me parece como un tema bien como profundo dentro de esto. Porque cambio de profesional significa volver a contar como la historia propia, quizás revivir eventos traumáticos. Y también me parece un tema delicado como que sea necesario tener como que revivir todo para poder obtener la receta. No sé qué opina usted respecto a eso, si le ha pasado, pero me parece algo también que es como bien estructural y también bien central, pues porque tengo que andar contando mi vida a todo el mundo, es como complicado.
No, sí, te entiendo. No, es muy válido tu comentario, Ángelo. Y en ese sentido, lo que pasó es que, y eso también refuerza el reclamo, la denuncia de que le ocurrió a Violeta, porque ella no tuvo su receta a tiempo, porque su médico psiquiatra, la doctora que la atiende, estaba con licencia.
Claro.
Entonces ocurrió esa coyuntura que pidió también que no ese día tuviera que ir temprano a solicitar una nueva receta. Y tal como tú dices, cuando un usuario de salud mental se afiata bien con su psiquiatra, es muy complejo cambiarlo y tal como tú dices, sentir como nuevamente revivir el trauma de la situación, recordar, porque esto es vivir la crisis. Yo no se la doy a nadie, ni siquiera al peor de mis enemigos. Es terrible, es algo que es muy difícil de sobrellevar. Y cuando la persona vuelve a la estabilidad psíquica y emocional y física también. Y la idea es no revivir nuevamente los eventos traumáticos porque causan dolor, claro. Mucho sufrimiento. Así que me parece pertinente tu comentario, Ángelo. Y no sé si quieres agregar algo más antes de cerrar.
No tengo nada más que agregar. Quería agregar esos puntos que me parecen bien centrales, pues como que cómo opera y también qué significa el todo esto. Así que sí. Así.
Claro, Violeta y nuestra compañera usuaria de salud mental, Violeta Valenzuela, y que vivió esta situación difícil y dramática que aún continúa sin solución en el hospital. Bueno, estimados auditores y auditoras, hemos llegado al final de la sección de salud mental por el día de hoy. Nos vemos, Ángelo, y como es habitual, la próxima semana en un nuevo programa de salud mental.
Nos vemos.
Chao, Ángelo. Estamos de vuelta en el programa Catarsis. Me encuentro en este momento con el socio José Ciudad, en su sección Historia y Ciencia. ¿Cómo estás, José?
Muy bien, aquí estoy.
José, cuéntanos, ¿qué tema nos traes para comentar el día de hoy?
La disolución de la Yugoslavia de Tito.
Bien, José, cuéntanos al respecto.
Bueno, Yugoslavia nace como un entuerto. ¿Por qué digo eso? Porque resulta ser que las colonias turcas de Bosnia y Herzegovina, porque Bosnia y Herzegovina fue el primer estado, junto con Albania y Kosovo, en convertirse al Islam. Ahí viene una cosa que es muy notable aquí. Por ejemplo, la influencia de los turcos otomanos en la península del Peloponeso en Grecia y después su avance hacia zonas más centrales de Europa, específicamente Austria en 1453, establece que se produce lo que yo llamo una aglutinación de estados. Por ejemplo, Croacia era católica romana, Bosnia y Herzegovina musulmana y Serbia era prorrusa porque eran ortodoxos. Bueno, entonces, todo este entuerto, después de la Segunda Guerra Mundial, lo unifica Tito, Josip Tito. Tito unifica estas naciones a la fuerza y crea lo que él llama la Yugoslavia, o sea, los eslavos del sur. Desafortunadamente, cuando ya entra una etapa de deterioro económico, la Federación Yugoslava y todo eso, potencias extranjeras como Austria, Alemania, Rusia, Inglaterra y Estados Unidos empiezan a provocar la disolución de este estado y una guerra entre los estados para establecer estados nacionales que ya no tienen nada que ver con el conjunto de lo que era Yugoslavia.
Claro, José, de acuerdo a tu relato, tu comentario, esa confederación de estados que se formó, que dio vida a Yugoslavia, estaba hecha y en cierto modo a la fuerza. Sí. Entonces, y además con distintos credos religiosos que no necesariamente eran amigables entre sí. Entonces, esas divisiones se mantuvieron y, bueno, las potencias, tal como tú lo has comentado, por diversos intereses de todo tipo, fomentaron la división. Y sobrevino después una especie de guerra civil, no sé, sí, algo así. Sí, con todas las consecuencias de que arrasamiento de las personas de los estados que fueron masacrados y tanta destrucción y desgracia que ocurrió.
Es lamentable decirlo, pero la Primera Guerra Mundial nació en Yugoslavia cuando Prince mató al archiduque de la nación, o sea, el emperador de Austria. Esto provocó, o sea, esto provocó lamentablemente otro fenómeno que yo llamo el cataclismo de la Primera Guerra Mundial. El cataclismo de la Primera Guerra Mundial fue una catástrofe terrible, porque al matar al archiduque de los Habsburgo, Prince, que es un nacionalista serbio, se establece una guerra en donde las grandes monarquías, que hay que decirlo, estaban emparentadas entre sí, porque el Kaiser Wilhelm II de Prusia y el zar Nicolás I de Rusia eran primos. Los dos eran primos. O sea, ahí hay otro entuerto bien difícil de explicar. Por ejemplo, la nobleza inglesa está emparentada en tercera línea genealógica con los alemanes. ¿Por qué? Porque resulta ser que el rey británico James I de Inglaterra, al morir todos sus hijos de tuberculosis en 1701, él establece un matrimonio por arreglo con los príncipes electores de Gotha y Battenberg. Entonces, las hijas de él se casaron con los alemanes, por eso que se dice que la monarquía británica no es inglesa, efectivamente de ascendencia alemana.
Correcto, sí, claro, no, sí. Bueno, antes la monarquía, los reyes están emparentados, en cierto modo, y relacionados, sí, y cuando sufrían y habían desacuerdos, diferencias, bueno, llegan a los extremos de la violencia y la guerra, y cuyas consecuencias de esa estructura, esa forma de gobernarse, la sufría la gente, el pueblo, los ciudadanos.
Claro.
José, finalmente, para cerrar, ¿alguna cosa que quiera más, que nos quieras comentar?
Sí, quisiera comentar una cosa corta. ¿Por qué tanta odiosidad entre ingleses y alemanes? Bueno, eso hay que retrotraerlo a los tiempos de Canuto el Grande de Dinamarca, un rey vikingo que había en Dinamarca, que unificó la parte sur de Noruega y Suecia, Dinamarca y el norte de Inglaterra en su dominio, un rey vikingo. Resulta ser que este rey vikingo, el señor Canuto el Grande de Dinamarca, estaba casado con Sofía de Polonia. Su esposa era eslava, no era germana como él, que era danés. Y resulta ser que él, en la batalla de Hastings, en Inglaterra, fue asesinado junto con su hijo Kenneth en el 1066. ¿Y por qué digo alemán e inglés? Porque la base racial de los ingleses, básicamente danesa y alemana, porque ellos son anglosajones, los ingleses. Entonces, son anglo-alemanes. Eso es todo lo que quería decir.
Bien, José, gracias por tu comentario del día de hoy, y nos veremos, como es habitual, la próxima semana en un nuevo programa y tu sección Historia y Ciencia. Gracias,
muchas
José.
Gracias por escucharme.
Chao, José. Estamos de vuelta en el programa Catarsis. Deberás coordinar nuestro sitio web www.laradiodiferencia.cl para que nos visiten, nos conozcan un poco más y puedan darnos a conocer a sus contactos y a su y a la comunidad. Estoy ahora con el socio Patricio Ayala, con su sección Anécdotas y Vivencias de Valparaíso. Hola Patricio, ¿cómo estás ahora?
Hola, yo soy joven Raúl. Bien, estoy practicando, ensayando los temas para traerlos escritos para que sean al gusto de los radioescuchas.
Bien, Patricio. Cuéntanos, ¿qué nos quieres comentar hoy día?
Buenos días, Radio Escucho. Hoy día,
¿Qué tema es? ¿Cómo es el nombre?
Hoy día hablaremos de la beatificación de Sor Cecilia Charrín.
Cuéntanos al respecto, Patricio.
Sí, es la beatificación es cuando a una monjita la transforman en santo. Se queda.
O sea, déjame decirte, Patricio, es un paso previo y al paso final que es la santidad, sí. Declararla santa. Pero previamente reúne ciertos requisitos de virtud, y de fe y otras cualidades y que la hacen sobresalir según la Iglesia y la beatifican como un paso previo a la santidad. Dime, continúa.
Hija de la caridad de San Vicente de Paul, Dios y Señor nuestro, que suscitas en el corazón de Sor Cecilia Charrín, hija de la caridad de San Vicente de Paul, celo y desvelo especial a favor de los pobres, tus predilectos, humildemente te pedimos que la gracia de la beatificación de esta sierva tuya, cuyos dones y talentos pienso a favor de los pobres, y que nos alcance aquellos favores que por su intersección te pedimos, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos. Amén. Padre nuestro, Ave María, y gloria al Padre. Sor Cecilia Charrín, hija de la caridad de San Vicente de Paul, francesa, dedicó su vida al servicio de los más necesitados en Guatemala durante 43 años. Viviendo en Casa Central, va camino a los altares, practicó en grado heroico las virtudes de humildad, sencillez y caridad, sirviendo con amor y respeto a todos.
Bien, Patricio, una gran persona, una gran servidora de la Iglesia y también de mucha fe, en Jesús y en Dios, de acuerdo a su creencia, y que también, por lo que relatas, hizo una gran labor en beneficio de las personas pobres de Guatemala. ¿Algún otro comentario que nos quieras hacer o cerramos aquí, Patricio?
Una vida para nosotros. Sor Cecilia fundó Don Salas Cuna en la séptima calle, Avenida Elena, zona 1, y en la colonia Santa Luisa, para que las mujeres de escasos recursos pudieran ir a trabajar dejando a sus hijos en un lugar seguro. Asociación Luisa de Marilla, dedicado a cuidar ancianos, el 15 de marzo de 1937, día de Santa Luisa, abrió el 1 de febrero de 1943 el consultorio médico y un año después el Hospitalito Hermano Pedro de Bellancourt, Colegio La Milagrosa, el 15 de mayo de 1944, en una casa de alquiler con 8 profesores y 250 alumnos. El taller de capacitación San Vicente, con el fin de dar trabajo y aprendizaje a madres obreras y jóvenes que no tenían trabajo. El 1 de septiembre de 1946, el Amparo del Patojo, institución que albergaba jóvenes y niños de formación cristiana, permitiéndoles vivir y educarse sanamente. El Amparo de la Joven, institución que albergaba e instruía a niñas de escasos recursos. La Escuelita de Loreto, institución gratuita para los niños y muy escasos recursos. Colaboró en la construcción de la Escuela San Vicente de Paul, Teopán, Clima Tenango. Una vida para el otro. Cecilia.
Bien, Patricio, una gran religiosa que merece ser reconocida por sus méritos como persona, como ser humano y como religiosa para ser santa. Bien, porque ayudó a mucha gente, especialmente a los más desfavorecidos de las personas de la sociedad, al menos en Guatemala. Patricio, nos vemos entonces la próxima semana. Nos traes otro tema para comentar.
Sí, pues vamos a comenzar. Curita, párroco, Lord Papa.
Claro. Y ustedes están cerca de una parroquia allá en Playa Ancha, la San Vicente de Paul. Así que ahí tú nos puedes traer algún otro material si tú deseas comentar eso u otro tema. Bien, ya. Patricio, nos vemos y gracias por venir y estar aquí con nosotros, los
Muchas
auditores.
Ya, hasta luego.
Chao. Estamos de vuelta en el programa Catarsis, un programa realizado por los socios y socias de la Radio Diferencia ONG en los estudios de grabación de la Corporación La Matriz de la Iglesia del Barrio Puerto. Doy nuevamente las coordenadas de nuestro sitio web www.laradiodiferencia.cl para que nos visiten y nos conozcan un poco más. Me encuentro en la sección de nuestro apreciado socio Lois, Arte sin Cura. ¿Qué nos traes para comentar el día de hoy, Lois, y cómo estás ahora?
Muy bien. Aquí estoy con 100 obras fundamentales de Gerhard Richter en Berlín. Es el último expresionista vivo que queda con 92 años.
Vamos, Lois.
Es uno de los artistas vivos más trascendentes de la escena mundial. Explora las posibilidades y límites de la pintura, la notable exposición prestada en forma permanente a la ciudad, incluye su serie sobre el campo de concentración de Auschwitz, Birkenau, a partir de las únicas fotos tomadas por prisioneros. También subyace algo de la biografía de quien vivió la Segunda Guerra Mundial y la represión soviética. Horror en Birkenau. Las pequeñas desgarradoras fotografías en blanco y negro de Birkenau son 4 y se ponen sutilmente en las 2 esquinas de esa sala central. Contienen pasajes de buzo y desgarradores del campo de exterminio de Auschwitz, Birkenau, Esas imágenes son las únicas que alcanzó a tomar secretamente un prisionero judío en los jardines del crematorio del campo en el año 1944. Se puede observar algo de esas atrocidades con cadáveres desnudos apilados. Interpela, perturba profundamente. Richter, solo décadas después del fin de la Segunda Guerra Mundial y luego de la publicación del libro del historiador del arte y ensayista francés Georges D. Huberman sobre historia e imagen en 2008, decidió usar la fotografía impulsado por su preocupación por el tema del Holocausto. Precisan los investigadores de la Fundación y del Museo Mainstream, Joachim Jäger, respectivamente. Tomé primero las imágenes y las dibujé al carboncillo, y después decidió transfigurarla en la abstracción. Reflexionó que no podía hacer justicia a esa escena ni al tema con una representación directa, figurativa, frente a esos momentos de horror, y decidió realizar un proceso hacia la abstracción. Llega entonces a borrar con sus trazos y capas casi toda evidencia gráfica de esos sucesos, señalan los curadores. Con cada capa la pintura original iba desapareciendo. Finalmente no era visible para el espectador, contó Richter. Aunque sí es posible evocar en algunos espacios de esas telas algo de lo acontecido. Esas cuatro pinturas abstractas, monumentales, ofrecen momentos de forma y color que reproducen una melancolía muda, especialmente en algunas superficies negras y grises. La abstracción no excluye lo figurativo, crea un espacio entre ellas que muestra y no muestra y produce un rango de reflexión, subrayan los curadores. Pero Richter incorpora además activamente al espectador. Al frente de esas cuatro pinturas, el público se interroga mirando las acerca del contenido que está viendo. Explora los bordes naturales y artísticos de las imágenes de diferentes maneras. Pone en tensión la fotografía y la pintura, la figura y la abstracción. Él era abstracto expresionista.
Lois, sí, déjame. Me parece interesante el hecho de que va tu comentario del artista, va mostrando en tu relato cómo es el proceso creativo de una obra de arte, en el sentido que él le quería dar de los trazos de fotografías y de los trazos de los dibujos que iba haciendo para transformarlo y finalmente en una abstracción que evocaba el horror del Holocausto ocurrido en la Segunda Guerra Mundial con las personas judías. Ahora yo te quiero decir, por parte de los alemanes, que está en ese periodo de la Segunda Guerra Mundial, yo quisiera decirte, Lois, que a mí, conversando con nuestro socio Juan, con otra persona, me preguntaba si lo que evocaba una obra de arte en la persona, en el espectador, son emociones, sentimientos, ideas, producto de lo que está viendo, o bien que le generan en ese momento la obra al enfrentarla frente a frente con el espectador, o bien es una serie de evocaciones, eventos que van ocurriendo dentro de la persona, en su subjetividad, debido a que ya sabía previamente el nombre de la obra o el tema de la obra. Entonces, no me ha sido difícil, al menos desde mi punto de vista, dividir entre lo que me evoca una obra de arte espontáneamente al verla, o bien por las ideas que previamente tengo del tema que está tratando, y eso me conduce a evocar las cosas. Entonces, es un dilema que he tratado de resolver. Y bueno, y en cierto modo, y eso mismo le debe ocurrir al espectador cuando ve esa obra de este artista que nos estás mencionando, Lois.
Bueno, la fotografía son un testigo mudo de lo que está pasando en los campos de concentración. Acá, entonces, él dice dos palabras. Él dice, uno de los teatros con mejor acústica del mundo se acaba de estrenar un asombroso y desenfadado concierto para corno y orquesta de George Winderman bajo la dirección de Rattle. Fue un concierto que terminó convirtiéndose en una inusual fiesta para los músicos y el público, como lo consignó la crítica.
Luis, la composición Luis, permíteme, estamos en el tiempo, por favor. Cierra la idea más o menos para finalizar.
Bueno, lo que dije al principio, un pintor, no sé si está, parece que no ha fallecido, tiene 92.
Sí, 92 años dijiste, sí,
y,
sí.
Y es el último expresionismo abstracto que queda vivo.
Exactamente, y muy sensible al tema del Holocausto y que se ha hecho el cargo de conservar la memoria para las futuras generaciones y de que este horror nunca más suceda en la humanidad.
Sí.
Bien, Lois, muy interesante tema, muy buen comentario, y nos veremos la próxima semana, habitualmente, como lo hacemos, en tu sección Arte sin Cura. Chao, Lois.
Chao, muchas gracias por todo. Chao, compañero.
Ya. Hola, querido, queda a usted la cerrada diferencia. Aquí comienza su programa deportivo Arriba de la Pelota de la Radio Diferencia ONG. La página de la Radio Diferencia es www.laradiodiferencia.cl. Amante del fútbol, aficionado del fútbol, hoy le voy a hablar del fútbol italiano. Anción, a usted, autoras. Dice... Programa Arriba de la Pelota, partido del fútbol italiano.
Sí.
Sería sábado 5 de octubre. El primer partido es Udinese contra el Lecce. También Pizarro y el Sánchez. que va a enfrentar al Leche a las 10 a.m. en el estadio Brunelleschi Stadium Udinese, Italia. El segundo partido es Atalanta versus Genoa a las 1 p.m. en el estadio Jewish Stadium Bergamo, Italia. Y por último, el último partido del día sábado 5 de octubre, lo hoy sábado, es Inter de Milán, vamos a Inter de Milán, que enfrenta al Torino a las 3:45 p.m. en el estadio Giuseppe Meazza en Milano, Italia. Y ya dejamos con Nicolás Sánchez, que va a colocar el castigo.
Antes la gente colocó el público, bueno, era los más talentosos de los barrios. Gracias a Dios. Mata su misión con su muerto. Colocó los versos Audaz Italiano, domingo a las 20 horas en el estadio Pedrero, Colo Colo.
Monumental.
La verdad, fue.
Eso, monumental.
Gracias, que le vaya bien. Tengo buen salud, entonces vayan en la casa, que se le está muy bien, que le vaya bien. Gracias, que le vaya muy bien. Atención, el coro de corazón, el tiro del corazón. Que le vaya bien, chao.
Y ahora dejamos con Alejandro Parra Roja, que va a comenzar el fútbol chino. Antes, Alejandro Parra.
Ya. Gracias. Al tiro le vamos a dar el fútbol nacional chileno por el Campeonato Nacional ITU 2024 en su fecha 27. Hoy, sábado 5 de octubre a las 15 horas, Cobresal enfrenta a Everton en el estadio El Cobre del Salvador. A las 20 horas, Ñublense enfrenta a Deportes Iquique, que va muy bien el cuadro iquiqueño. Quizás va a sacar un triunfo. En el estadio Nelson Bicentenario Nelson Oyarzún en Chillán. A las 21 horas, la Universidad de Chile enfrenta a Unión La Calera en el Estadio Nacional Julio Martínez Pradanos, en la comuna de Ñuñoa. Todo bien. El domingo 6 de octubre, Palestino enfrenta a las 12:30 horas a Coquimbo Unido en el Estadio La Cisterna. Luego a las 15 horas, O'Higgins enfrenta a las 15 horas con Universidad Católica en el Estadio Bicentenario El Teniente de Rancagua. A las 17:30 horas, Unión Española recibe a Huachipato en el Estadio Santa Laura Universidad SEC. Y a las 20 horas, Colo Colo enfrenta al Audax Italiano a las 20 horas en el Estadio Monumental David Arellano. Y para cerrar, el lunes 7 a las 20 horas, Cobreloa recibe a Deportes Copiapó en el Estadio Zorros del Desierto, allá en Calama. Ahora vamos con el fútbol del ascenso, fecha 28. Hoy, el sábado 5 de octubre, Unión San Felipe recibe a las 15 horas a Deportes La Serena en el Estadio Javier Muñoz Delgado en San Felipe. A las 15 horas, San Marcos de Rica enfrenta en su propio estadio, en el estadio Carlos Ditbord de Rica, frente a Deportes Limache. A las 17:30 horas, Universidad de Concepción recibe Rangers de Talca. Mañana, domingo 6 de octubre, Barnechea, que está aproblemado, va a enfrentar a las 12:30 horas a Deportes Temuco. A las 15 horas, Deportes Santa Cruz enfrentará en su propio estado a San Luis de Quillota. El lunes 7 de octubre, Deportes Recoleta enfrenta a las 16 horas a Santiago Morning. Magallanes enfrenta a Deportes Santa Fe hasta las 16 horas. Y para cerrar, Curicó Unido enfrenta a Santiago Wanderers tras la despedida de el técnico Jaime García. Enfrentarán calidad de visitante a las 20 horas en el nuevo estadio de la Granja de Curco. Y ahora vamos con el tema de los espectáculos.
Antes, déjame parar, por favor.
Ahora sí.
Chavos.
Ya. Dice, programa hay que decirlo. Se confirma animador, Karen Dogenbeiler revela fecha para conocer novedades del Festival de Viña 2025. La animadora de Megan Flo en exclusiva con el equipo de, hay que decirlo, de Canal 13. Solo faltaba ella. En medio de los rumores de quién será su compañero en el Festival de Viña 2025, Karen Dobenweiler conversó en exclusiva con, hay que decirlo, para entregar sus impresiones de su futura dupla en la Quinta Vergara. Creo que la próxima semana debería haber novedades. He tenido la suerte de haber trabajado con los mejores animadores de Chile y son tremendos amigos y compañeros, declaró la comunicadora de Mega. Sea quien sea el elegido, Karen está dispuesta a recibirnos con los brazos abiertos. Será un honor si es Julián, Martín o Rafa, son los nombres asignados por el momento. Tal como mencionó la comunicadora, Rafa Araneda, Julián Alfarvain, Martín Cárcamo y Rodrigo Sepúlveda, Cepú, único rostro de Mega en la actualidad, son los animadores asignados para animar el Festival de Viña 2025. El anuncio será inminente. Jackson.
Ya, gracias Alejandro. Y ahora cerramos su programa deportivo, Arriba Pelota por hoy. Si no quiere, no, el próximo sábado a la misma hora, en el mismo lugar. Chao, gracias.
Igualmente, cuídense y será hasta el próximo sábado si Dios quiere.
Chao.
Estamos de vuelta en el programa Catarsis, realizado por los socios y socias de la Radio Diferencia ONG. Estamos en la sección Tintero Luminoso, la sección de los poetas, la literatura, el arte. Hoy día no tenemos todos los integrantes de Tintero Luminoso, pero está uno de ellos muy importante, Ángel. Ángel, dime, por favor, tu apellido, que perdón, dame un lapso. ¿Cuánto?
Gómez.
Ángel Gómez.
Correcto.
Nuestro poeta, uno de nuestros poetas de la Radio Diferencia ONG. Hola, Ángel, ¿cómo estás?
Buenos días, don Raúl. Bien, esta semana ha sido bien completita para mí, bien relajado. Haciendo poemas, escribiendo. Y estoy empezando una canción también que quiero hacer.
Bien, bien, muy bien. O sea, estás en un total proceso creativo durante la semana.
Correcto, correcto.
Ángel, ¿qué nos traes para hoy día?
Bueno, traigo tres poemas hoy día. Si es que alcanzamos a hacer los tres.
Sí, hagamos los tres.
Ya. El primero dice Al amor. El amor es como la luz de las estrellas, es tan hermosa como un prado de rosas donde se posan las mariposas. Tienes el corazón tan bello como el brillo de tus cabellos y como la luz del sol. Eres como una estrella que ilumina mi camino para no tropezar en piedra alguna. Siempre me has cuidado y me has iluminado. Mi corazón y mi alma se sacia de tu amor, como la tierra al sol y las estrellas. Eres mi fortaleza y fuerza para seguirte a lo largo de mi vida.
Bonito poema, Ángel. Me da la impresión que estás hablándole al amor, pero como si estuvieras dirigiéndoselo a una mujer. Eso me da, porque dentro de tu poesía es una poesía de amor hacia la mujer.
Correcto. Yo estoy evocado a lo que es el amor y a la mujer. Siempre he trabajado esa parte yo. Me ha costado sacar otros temas.
Otros temas, claro. No, pero muy bien. Vamos con el otro poema, Ángel.
El tema es amor. Te amo de todo corazón. Mi vida es un estado de completa armonía del cuerpo, mente y espíritu. Cuando estamos libres de incapacidades del alma, cuando estamos con Dios, todo es mejor y bello. Son cortitos estos.
Sí, estos no, está temas. Bien. Por supuesto, vuelves a tocar la temática del amor. Bueno, el amor es lo que cambia todo en la vida de las personas.
Correcto.
Vamos con el siguiente, Ángel.
La vida es tan maravillosa. El cariño que ella brinda es como el amor que nos da Dios y nos cuida. Y nunca sentiremos el daño a nuestro corazón. Son cortitos
sí,
los
sí,
temas.
Sí, 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 Ángel. No, y lo que se desprende de tu poesía es que, porque hay que decirlo, nosotros a veces pasamos por momentos muy oscuros, difíciles, propios de nuestra situación de salud. Pero tú como te has reencontrado, como que has redescubierto lo maravilloso que es la vida, en toda su plenitud. Eso es expresión que da tu poema.
Bueno, yo siempre he hecho temas relacionados con el amor y a la mujer. Sí. Porque yo veo ahí la capacidad del ser humano como persona, como el cariño que tiene uno hacia su esposa, a sus hijos. Algo que yo llevo en mi corazón relacionado con todo el amor, valga la redundancia, y el cariño hacia las personas. Eso es lo que a mí me llena como persona, como hombre.
Sí, no, muy bien, Ángel. Y bueno, además hay que decir que somos hombre y mujer, somos complementos. O sea, si no existe uno, tampoco existe el otro. O sea, si no es por una mujer, nosotros no existimos, sencillamente no existimos. Así es, así de simple. Eso, Ángel. Y bueno, un gran homenaje que el que haces tú a través de tu poesía hacia la mujer. Gracias, Ángel, y nos veremos, como es habitual, en el espacio Tintero Luminoso, contigo y los otros poetas que por alguna razón hoy día están ausentes. Así que eso, Ángel, y gracias por venir y nos vemos.
Bueno, muchas gracias a usted, don Raúl, y al equipo profesional que está también en los equipos, y que sea un buen término de día para todos. Muchas gracias.
Gracias, Ángel. Nos vemos. Thank you. Estamos de vuelta en el programa Catarsis, realizado por los socios y socias de la Radio Diferencia ONG. Hemos llegado al final de nuestro programa por el día de hoy y estamos en la última sección de nuestro apreciado socio Leopoldo Parragués. En su sección, como digo, a la vena. Hola Leopoldo, ¿cómo estás ahora?
Hola, ¿qué tal, estimadas y estimados amigas y amigos? Soy José Nipolo Parragués y esto es A la Vena.
Sí, hoy día vamos a comentar, como es habitual, política, economía y otros temas relacionados con el acontecer del país y también internacional.
Sí.
Vamos, Leopoldo. ¿Qué nos quieres comentar hoy día?
Ya se ha sabido todo del caso de Audios y el Mosilla. Ahora queda solo que el procesamiento de los imputados. Y Tomás Mochetti dijo anoche en la radio Bio Bio que estamos en una etapa llamada la institucionalidad del despelote. Y el despelote significa que todo está lanzado y tirado sin orden, sin equilibrio, sin regulación y sin control.
Sí, y si pudieras, sí, vi ese titular cuando estaba visitaba los sitios web por internet, pero ¿qué comentaba el periodista? Cuéntanos.
Comentaba mucho de que no era una práctica viable la de fiscal Lorena Parra, eso de omitir y eso de dilatar y alterar los dichos sobre las conversaciones telefónicas que tuvo con Luis El Mosilla.
Cuéntame, Leopoldo, esa fiscal es la misma persona que dice que mandó un currículum a Hermosilla solicitándole como que le hiciera referencia para posible trabajo o algo por el estilo, una cosa así.
Sí, y también también estuvo muy implicada en el involucramiento de la ex candidata a fiscal, la delfín emblema de Jorge Abbott, me refiero a Marta Herrera.
Cuéntanos de esa relación que hay de esta situación. Cuéntanos.
Se supone que Marta Herrera era candidata a ser fiscal nacional. Pero hubo un imprevisto que hizo que no saliera, ya que le quería pedir a los diputados que votaran por ella, pero no sucedió.
Claro, pero cuéntame, pero quién pedía que votaran por ella, qué persona.
La entonces ministra Ángela Vivanco y los ministros de la Corte Suprema.
Ah, ya, ok, entiendo. Esa fue la operación que se hizo en contra de la candidata fiscal nacional.
Sí.
Ya. Y sí, porque parece que así son la corrupción que hay a esos niveles, que ha llegado incluso hasta la Corte Suprema.
Y el ex fiscal Manuel Guerra está también involucrado en este caso, también, no solo en este caso, sino que también estuvo involucrado en el caso Penta, en los dueños de Penta, que eran Carlos Alberto Delano y Carlos Eugenio Lavín. Y tenían conexiones con el entonces presidente Sebastián Piñera y el ex ministro del Interior Andrés Chadwick.
Sí, está relacionado en tema complejo, cuéntanos de eso.
Bueno, se supone que le habían pedido al entonces gobierno de Piñera que tramitaran estos nombramientos, más lo que se venía por el cartel de por el tema de la delincuencia. Entonces, el ex fiscal Guerra fue nombrado por Piñera.
Ya, pero todas esas todas esas situaciones que tú nos comentas, Leopoldo, fueron de carácter irregular.
Sí, de características muy irregulares.
Leopoldo, ¿y algún otro tema relacionado, algo que nos quieres seguir comentando al respecto?
Ayer se supo que Irina Caramanos estuvo declarando por el caso de la Fundación Procultura. Y también lo hizo la diputada del Frente Amplio, Catalina Pérez. Esto a raíz de los millonarios montos que se conocieron tras revelarse el financiamiento de algunos proyectos en sí.
Sí, y en ese sentido, y parlamentarios de oposición quisieron como poner en tela de juicio esta situación para empatar en lo que sucede por el lado de la denuncia con el caso de Hermosilla y también de la candidata a alcaldesa que es profesora, perdón, se me fue el nombre, y que está muy cuestionada por los sueldos.
Sí, nos referimos a Marcela Cubillos.
Sí, Marcela Cubillos.
La misma que estuvo cuestionada por el desequilibrado sueldo que le entregó la Universidad Privada San Sebastián.
Sí, y lo otro que te quería comentar es que Boric, el presidente de la República, cuando le comentaron, porque recordar que Irina Caramanos fue su expareja, decía que se investigue y que caiga. O sea, lo dijo en términos muy definitivos y precisos.
Él estaba con los ministros de Salud y de Vivienda construyendo un proyecto habitacional en Antofagasta y rápidamente se tuvieron que venir a Santiago. Y la Jimena Aguilera se tuvo que venir a Puente Alto a raíz de la balacera que ocurrió ahí en el Hospital El Pino. Ahora están disparando con armas en los consultorios.
Has tocado en este momento el tema de la seguridad en la comunidad.
Sí, la delincuencia está descontrolada.
Sí, y ¿cómo lo ves tú, Leopoldo? ¿Tú crees que esto se va a solucionar? ¿Falta pedida o falta mucho por hacer o no es suficiente? Cuéntanos.
Sí, es que falta mucho por hacer. No se arreglará de un día para otro. Esto toma muchos años, mucho periodo, mucho tiempo. Podría pasar mucho de aquí a quién sabe.
Cuéntanos, Leopoldo, ¿por qué crees tú que el narcotráfico, la delincuencia se ha tomado en cierto modo, como en ciertos lugares de la comunidad, el control de los lugares donde viven las personas? Cuéntanos, ¿cuál sería?
Porque en el entorno cercano no existe prevención y control ante los problemas de la delincuencia, la droga y el narcotráfico, por lo que no hay regulación, no hay control, no hay nada. No hay políticas públicas tampoco.
Suficiente, o sea, no falta mucho por hacer y no se han tomado todas las medidas necesarias para controlar esto.
Uh-huh.
Y bueno, Leopoldo, finalmente para ir cerrando, ¿algún otro tema que nos quiera comentar? ¿Alguna otra cosa?
Israel está bombardeando Beirut, ahí en el sur, en el Líbano. Se sabe que ya tomó el control, se sabe que ya atacó a Hezbollah, jamás.
Y Leopoldo, y esto está escalando a niveles de conflicto muy grandes, o sea, cada vez más difícil y complejo. ¿Qué crees tú que va a ocurrir pronto, como van las cosas? ¿Se puede llegar a un conflicto ya a nivel de una guerra mundial? ¿Qué crees tú?
Lo que pasa es que los medios internacionales y aquí no han dicho que sea una tercera guerra mundial. Pero es una tercera guerra mundial, pero encubierta.
Sí, en cierto modo hay fuerzas de diferentes bandos de la sociedad, de diferentes países que están agrupados y están detrás de quién está en el conflicto ahora.
Solo que los medios nacionales de aquí de Chile e internacionales no dicen que es una tercera guerra mundial.
Sí, o sea, o al menos está, en cierto modo... Ha comenzado de esta forma, sí. Bueno, Leopoldo, si cerramos hasta acá, y muy interesante tu comentario el día de hoy. Nos hemos puesto al día la actualidad política, económica, social. Y bueno, te esperamos la próxima semana, como es habitual, con un interesante comentario en esta línea, en esta área. Y bueno, gracias por venir y nos vemos.
Soy José Unipueblo Parragué y nos vemos la próxima semana. Chao.
Bueno, queridos y queridas auditores, auditoras, hemos llegado al final del programa de Catarsis del día de hoy y los invitamos para la próxima semana y no olviden de sintonizarnos a través del sitio web www.laradiodiferencia.cl. Ha sido un agrado estar con ustedes y nos vemos. Chao.
Chao.